Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti en este programa El Tiempo y el Teatro. En la nueva temporada 2022, estamos muy felices de estar en Radio Nacional, la radio pública, porque sabemos que tenemos la posibilidad de llegar a todo el país. Y estamos muy felices también porque queremos felicitar a nuestro compañero de trabajo, Juano Villafañe, porque se casó el miércoles pasado, estuvimos en su casamiento y por lo tanto en este momento está en luna de miel, como se decía antes, y por lo tanto no va a estar ni este sábado, ni el próximo sábado con nosotros, va a estar recién el tercer sábado de este mes de marzo de 2022. Una gran alegría decirles también que empezamos el programa con una de las mejores propuestas que tiene el teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires. La obra se llama Una circunstancia denominada Mundo, es de Jimena Aguilar. Habíamos visto de Jimena Aguilar una obra muy hermosa que se llama Un día es un montón de cosas, que ganó el premio Germán Rosenmacher allá por el año 2013, si no recuerdo mal, y realmente esta obra es sumamente interesante. Repito el nombre, Una circunstancia denominada Mundo. Estamos en comunicación con Jimena Aguilar y vamos a hablar con ella sobre este espectáculo que se está presentando en el espacio Callejón, en la calle Humahuaca 3759, el teatro que dirige Javier Dolte. Jimena Aguilar, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Un placer, y bueno, primero felicitarte por esta pieza, Una circunstancia denominada Mundo, que ganó un premio en España, ¿no? Contanos un poquito de este premio, que es un premio muy, muy importante y que, digamos, te significó también la edición en España.
Sí, no me había pasado nunca que una obra mía gane afuera del país, así que fue una sorpresa, no entendía nada cuando me contactaron. Fue hermoso, ni siquiera me acordaba que había enviado, ni siquiera me acuerdo de dónde vi la convocatoria para enviar ese material, pero bueno, sí, fue hermoso, fue en el 2020, cuando todavía no sabíamos todo esto que nos iba a pasar, a comienzos de 2020, como en el verano, apenas empezaba el año. Y sí, divino. Todavía no pude ver los libros materiales porque el premio incluye la edición de la obra, así que se editó la obra allá en España. Sé que está a la venta en algunas librerías de España. Pero bueno, yo todavía no lo pude ver por toda esta situación, no he podido hacerme de los libros.
Pero supongo que este año vas a poder viajar porque sé que ya está abierto el canal, que bueno, dichosamente la pandemia parece que empieza a ceder. Ahora, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo caracterizarías vos esta obra, cómo la presentarías. A mí me gusta mucho el término editorialización, ¿no? Que son esos textos que se usan para plantear a la prensa o al público en qué consiste la obra. ¿Cómo la editorializarías a esta obra que se llama Una circunstancia denominada Mundo?
Bueno, la obra cuenta un proceso de duelo que se puede ver de una manera de un duelo amoroso y ya, o en realidad se puede metaforizar y es cualquier tipo de duelo que lo que sea, cuando se termina una amistad, cuando se termina una etapa de la vida, cuando una se muda, cuando puede ser lo que sea, o también sí, duelos en el sentido más clásico también, que cuando alguien también fallece. Pero lo que cuenta es eso, un proceso de duelo y visto desde diferentes texturas, me gusta pensarlo. Porque eso, las escenas tienen algunas texturas de recuerdos, otras de situaciones que podrían imaginarse, otras son efectivamente el momento en que el personaje principal está haciendo el duelo, que lo hace, no quiero develar tanto de cuál es el procedimiento, el dispositivo, pero bueno, de qué manera él encuentra para hacer ese duelo. Entonces, eso, desde estos diferentes ángulos, abarcar el tema y el proceso de un duelo.
Exacto, y a mí me fascinó la escritura de esta pieza, que además, digamos, se puede leer porque está publicada en la colección que hace Ariel Farace, ¿no? Se llama Libros Drama, es el número 26 de Libros Drama. Se consigue en el espacio Callejón, donde se está presentando la obra, que me encantaría que ya lo digamos, se está presentando los días lunes, ¿no?
Los días lunes a las 21 horas, sí, en Espacio Callejón. Sí,
exacto,
sí.
Me encanta esta cosa increíble que ya volvió el teatro otra vez. Ya tenemos teatro en Buenos Aires de lunes a domingo. Yo ya no doy abasto para ver todo. No sé, para los que amamos el teatro, esto es la felicidad realmente. Es una gran felicidad, una gran saber que puedo ver teatro los lunes, los martes, los miércoles. No sé, hay algo de esa pasión que pudo regresar dichosamente. No sé cómo viviste vos este periodo de tanta restricción para el teatro, ¿no? Fue muy doloroso para los que amamos el teatro.
Sí, sí, totalmente. La verdad que sí, en todo aspecto fue súper doloroso y bueno, en particular el teatro, sí, fue rarísimo, fue como un momento de también como de volver a pensar en el hacer, en cómo hacer, cómo volver. Por eso a mí también me pasó mucho, si bien yo ya tenía toda una concepción de qué quería hacer con la puesta en escena, hubo algo que igual que se solidificó mucho más en todo el tiempo que tuvimos que poner. Nosotros estábamos ensayando antes de la pandemia, bueno, cortábamos ensayos, más teníamos una fecha de estreno para junio de 2020 y todo, y todo este parate que hubo, en realidad a mí me hizo poner todavía más ojo, más allá de que sí tenía el concepto de lo que quería hacer, pero poner todavía más ojo en que quería que tuviera mucha importancia lo visual, que realmente fuera una experiencia ir a la sala a ver la obra, que no sea lo mismo que verlo por pantalla, que estuvo maravilloso. Yo también participé con varios proyectos, varios trabajos, hice también, para mí todo valió porque nada, lo necesitábamos, estuvo sí, perfecto, sí, pero también bueno, cuando ya pudimos volver, como ver, bueno, ¿qué es lo específico de lo escénico que se diferencia a la pantalla? Entonces eso, que realmente sea una diferencia, que si vos ves esta misma obra grabada y no te va a pasar lo mismo, porque no... La propuesta estética no se aprecia en la pantalla, tenés que estar ahí en la sala.
Exacto, exactamente. Y me das pie, Jimena Aguilar, para decir que no solo sos dramaturga de esta pieza, Una circunstancia denominada mundo, sino también sos la directora. Y armaste un elenco excelente, realmente es un placer ver a estos cinco actores y actrices. Realmente me encantaría que los nombremos y que me cuentes, no sé, ¿cómo hiciste para conseguir semejante grupo de jóvenes actores y actrices dentro del teatro independiente, ¿no? Porque realmente es un lujo el equipo que armaste.
Sí, 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 yo agradecidísima y súper contenta con el equipo, porque más allá de que son súper talentosos y talentosas todos, son muy amorosos, eso vale oro, sinceramente. Sí. Parece un cliché, una frase hecha, pero es absolutamente así. Nada, la pasamos bárbaro y sí los nombro porque son una maravilla: Guido Botofiora, Natalia Casielles, Matías Dinardo, Camila Peralta y con Tupac Soler. También está todo el equipo por detrás también, en producción Pablo López, Carolina Basaldúa, colaborando en la dirección, Mantrixa, en las visuales, Carla Marconi también en el arte, en el vestuario. No me quiero olvidar de nadie, no tengo la gacetilla a mano.
No te preocupes, lo vamos a recordar después, pero me encantaría... decir que realmente es un elenco muy valioso. A mí, yo disfruté muchísimo las actuaciones. Yo cada vez disfruto más las actuaciones. Además, no sé, hay algo de la creación que hacen los actores en escena que es fabuloso. Ahora, háblame un poquitito, Jimena Aguilar, sobre el componente visual. Vos te referías antes a ese digamos, elemento fundamental de esta puesta en escena, que tiene una serie de proyecciones, de imágenes, de grabaciones que son realmente protagónicas en la interacción con la presencia corporal, convivial de los actores.
Sí, yo hice un par de trabajos, ya que vengo como trabajando con visuales, también bueno, me gusta mucho, me parece que es un gran complemento, en particular en esta obra también es tema algo de la tecnología actual, porque digo, está ya en la dramaturgia, hay algo de hecho hay algo, hay uno de los títulos de las escenas, hay un título que dice que la imagen y el sonido son los elementos de un cuerpo que se pueden conservar por mayor cantidad de tiempo. Entonces, en realidad ya estaba en la dramaturgia algo de esto de lo audiovisual, bueno, de la manera en que nos vinculamos también ahora. Entonces, ya había algo ahí que estaba propuesto desde ahí. Más allá de eso, sí, yo vengo trabajando hace un tiempo porque me gusta un montón. Siento placer visual cuando veo la incorporación. Cuando para mí está bien hecha, la incorporación de eso, de las nuevas tecnologías en el teatro, para mí yo no
Claro,
soy como
claro.
de. Me parece que está buenísimo que todo lo que sume, que se sume.
Exacto. A mí me fascina además la historia de esas tecnologías, ¿no? Porque Meyerhold ya usaba proyecciones en escena, Einstein, bueno, las vanguardias históricas,
Sí.
¿no? Todo el auge del multimedia en los años 60, me acuerdo, en Europa, ¿no? En Estados Unidos, creo que es inseparable de del acontecimiento teatral. Ahora, una cosa es la tecnología, digamos, como un producto en sí mismo, y otra cosa es esa interacción con los cuerpos vivos, ¿no? Me fascinó
Claro.
ese aspecto, del espectáculo, ¿no? Porque serían, perdón que voy a usar un término que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero, y que la audiencia conoce mucho, pero serían tecnologías puestas al servicio del convivio, ¿no? De la reunión en territorio, en presencia, ¿no? No son las tecnologías de desterritorialización a distancia, sino son tecnologías de la experiencia convivial, ¿no? A mí eso, te juro, me fascinó, porque yo no podía dejar de ver, por ejemplo, lo que ha seguido Botofiora con el celular y cómo se proyecta el celular sobre la pared del fondo o cómo se trabaja con las proyecciones, ¿no? Realmente muy interesante. Yo le pido a las y los oyentes que no se pierdan una circunstancia denominada Mundo, de Jimena Aguilar, con quien estamos hablando, digamos, escrita y dirigida por Jimena Aguilar, en, decíamos, espacio Callejón Humahuaca 3759, los lunes, ¿eh? Los lunes a las 21, habías dicho, Jimena.
21 horas, sí,
21
sí,
horas.
sí.
Me encantaría, Jimena, preguntarte por la estructura de la pieza, ¿no? ¿Cómo la escribiste? ¿De qué imágenes surgió? ¿De qué estímulos? ¿De qué obsesiones surgió esta obra?
Sí, yo comencé a escribirla en el laboratorio de Ariel Farace, que la modalidad del laboratorio consistía en hacer unas lecturas de diferentes autoras y autores y a partir de esas lecturas hacer unas reflexiones, unas observaciones, comentarios, lo que sea, y después Ariel tiraba algunas puntas, estímulos, lo que sea, como para escribir textos. Y entonces a partir de esos textos que fueron desarrollando, yo le fui buscando una unidad, yo tenía como ganas de escribir como un material nuevo, más allá, o sea, más allá de los textos aislados, quería hacer como una obra. Y sinceramente pasaron tantos años que yo ya me olvido un poco estrictamente de dónde viene, pero el tema sí me acuerdo que empecé a trabajar con algo de como en el imaginario de uno de mis mejores amigos, hay algo del personaje principal que está muy inspirado en eso, que después ya derivó en cualquier otra cosa, no es que el personaje es mi amigo para nada, pero
Claro.
bueno, en principio sí, algo de su energía, algo de esa dulzura, esa ternura. Me inspiró como para empezar a desarrollar esto y nada, fue súper estimulante que eso, que fuera como desde eso, justamente estímulos, justamente absolutamente, me acuerdo, creo que por ejemplo, hay una, Uno de los personajes en la obra, que es una narradora, y si no recuerdo mal, eso era que habíamos leído alguno de los griegos. Entonces estaba el coro, y entonces a partir de ahí yo creé esta voz que funciona como un coro, digamos.
Exacto. Yo
entonces fue muy interesante.
El personaje, llamémoslo el personaje principal o el personaje central de la pieza, a pesar de que tiene una estructura muy experimental, es el que encarna sí. Guido Botofiora, ¿no? Y, sí. Y la que asume la narración, el coro, sí. digamos, es Natalia Casielles, ¿no es cierto?
Sí.
La verdad que es muy interesante el trabajo que hacen los dos, son dos actores estupendos, bueno, todo el equipo realmente. Sí. Ahora, me encantaría también decir, para entusiasmar a quienes nos están escuchando, Jimena, que trabajás los comienzos de cada escena, pues está dividido en pequeñas, digamos, secuencias, ¿no? El espectáculo. Trabajás con una proyección, como si uno estuviera viendo la página de un libro, ¿no? O estuviera viendo una escritura sobre la pantalla de un video o de cine. Me encantaría que cuentes un poquito cómo surgió esa idea, porque esos textos también son muy valiosos, son muy originales, muy experimentales, muy poéticos.
Sí, había, bueno, como vos bien decís, en realidad eso ya viene de la dramaturgia, ya había, estaba esa propuesta, que podría haberlo obviado también. Muchas veces pasa eso, por ahí en la dramaturgia, no sé, tiene títulos, las escenas, lo que sea, y después por ahí eso lo obvias en la apuesta, pero la verdad que acá me parecía que era súper importante, me parecía que sumaba un montón, que era parte constitutiva del montaje, y me acuerdo que lo habíamos empezado a conversar con Micaela Lilienthal, que era quien estaba antes también en el proyecto haciendo la asistencia. Habíamos comentado como que sería lindo algo de como que algunas proyecciones fueran en diferentes texturas, no habíamos pensado demasiado en que hubiera sido eso. Eso, bueno, después lo terminé como de desarrollar yo, pero sí, había algo de esto de que me gustaba como si fuera que la historia de Dalmaro, que es el personaje principal, se vaya contando en estos capítulos, que lo mismo, van como van surgiendo como de diferentes texturas y por eso justamente también se proyectan en diferentes texturas, y que te sorprenda, que no sea que siempre venga del mismo lugar, sino que realmente sea como, está pensadísimo por qué cada título va en cada lugar, digamos.
Exacto.
Tiene una razón de ser.
A mí me encantaría decir que algunos son más cortos que otros, por ejemplo, la escena tercera es muy cortito, es el año sin verano, pero hay otros más extensos. La cuarta, por ejemplo, el cielo perfectamente podría ser una ventana tan inmensa que no llegamos a verle los bordes, ¿no? O, por ejemplo, la escena primera, digo porque tengo en la mano el libro de la edición que hizo Ariel Farace, la escena primera dice, acerca de la construcción de universos a partir de verdades provisionales, o existen tantos universos como cadenas deductivas de verdades provisionales, ¿no? Y es muy interesante que esto uno lo lee como sí. si estuviera viendo proyectada la página de un libro, ¿no? Es muy sí. interesante ese cruce de lo que podríamos llamar la tecnología de la lectura y, digamos, otro tipo de percepción como la que invita el teatro. Quiero decir que estamos hablando con Jimena Aguilar. Estamos hablando sobre una circunstancia denominada Mundo, el espectáculo que se está presentando en Espacio Callejón y que sin duda, desde nuestro punto de vista, es una de las propuestas más valiosas que tiene en este momento el teatro independiente en Buenos Aires, ¿no? Jimena, sin decir tu edad, ¿no? Digamos que naciste en los años 70,
como puede decir igual, ¿eh? No pasa nada.
No lo digamos. Pero digo, naciste en los 70, finales de los 70.
Finales, sí.
Y formás parte de una generación que realmente dio vuelta el teatro argentino, ¿no? No sé, podríamos nombrar a Lola Arias, a Tolcachir, a Mariano Pensotti, Romina Paula. Realmente es un cuadro maravilloso de teatreros que han generado una gran renovación. Yo te quería preguntar, Jimena Aguilar, ¿te sentís cercana a estos teatreros? ¿Sentís que pertenecés a algún grupo? ¿Tenés compañeros de ruta, compañeras? de ruta. Me encanta esta cosa que veo que entre ustedes trabajan mucho intercambiando los roles, ¿no? De pronto en una obra actúan, en otra dirigen, en otra escriben y están permanentemente colaborando entre ustedes, ¿no? En todo este grupo, digamos, por supuesto, también con gente de otras, digamos, de otros años y con gente más joven todavía. Pero digo, hay algo de un intercambio muy fuerte dentro de este grupo de teatreros. ¿Te sentís perteneciente, digamos, a un grupo, a un cuadro, un equipo, un frente de teatreros y teatreras?
Sí, no sé, pero primero aclarar que sí, la gente que nombraste es gente que admiro mucho también y que, bueno, no, yo siento que, bueno, no sé, en particular Lola Arias que nombraste, bueno, nada, me maravilla su trabajo. Sí, yo nunca, me acuerdo que una vez me había preguntado también esto otro periodista, yo creo que, porque sí, en un momento se habían armado como grupito, yo no sé si pertenezco en particular como, ahora igual no lo siento tanto, pero en un momento sí era como muy claro la gente de tal, la gente de tal, yo creo que sí, hay algo de eso que medio estoy como que me muevo muy fluidamente en los distintos grupos que hay, y sí, es verdad, sí, que también, o por ejemplo, en otra compañía a veces colaboro musicalmente, también con Felipe Rubio, otro colega, director chileno, también trabajamos un montón, a veces él dirige, a veces yo dirijo, y sí, admiro muchísimos colegas, pues tengo miedo de, no sé a quién nombrar, que te olvidás de alguien y viste, te sentís mal, pero sí, me parece que eso, sí, cuando fue todo lo del 2001, este, que yo medio estaba arrancando también, este, fue hermoso todo esto que, qué sé yo, lo que pudimos eso de ocupar las salas y ocupar lo que fue el teatro independiente, este, ya te digo, yo estaba como recién metiéndome, pero sí, para mí valoro muchísimo, sobre todo cuando hablas con gente de afuera, que poder hacer con tanta libertad, es valiosísimo, sinceramente. Nada, en eso estoy feliz de ser una, de vivir acá y ahora y ser contemporánea de todos mis colegas que admiro un montón.
Sí, realmente estamos ante un teatro nuevo, ¿no? Yo le quiero decir a las y los oyentes en todo el país que si vienen por Buenos Aires, tomen contacto con este nuevo teatro independiente, digamos, que realmente está proponiendo otra mirada sobre el mundo, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Ximena Aguilar, si consideramos, digamos, tus principales obras, ¿no? No sé, yo recién nombraba Un día es un montón de cosas, nombraba también el peso del mundo, nombraba, por supuesto, una circunstancia denominada mundo, pensaba también, no sé, en una obra que se llama Trotar. ¿Cómo
pastar
es?
Y dormir. Trotar, pastar y dormir.
Trotar, pastar y dormir, ¿no? Sí. Digo, si tuvieras que pensar este grupo de producción tuya, ¿notás algo en común entre estas obras? ¿Hay alguna obsesión que vuelve? ¿Hay algo que regresa, digamos? A mí me fascina una pregunta que en algún momento cayó en desuso, esta pregunta, pero que yo creo que es muy significativa, que es algo que decía Borges, ¿no? Que en el fondo un escritor escribe un solo texto y que ese texto tiene mucho que ver con su rostro, con su identidad, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, si ves el conjunto de tu producción, ¿hay algo que esté cifrando un rostro, llamémoslo teatral o dramático, de Ximena Aguilar?
Sí, mira, yo siento que reflexionando es como tema, siento que siempre lo que está rondando es el tema de la pérdida. Siento eso, que eso es, creo que es la que es el eje, no para nada a propósito, como que es lo que surge, es lo que me interpela. Esto como esta condición del ser humano que es siempre estar perdiendo en algún punto, es como un camino que vas haciendo como justamente duelos todo el tiempo. Sí. Como tema siento que eso y mucho el amor también, Y como procedimientos, digamos, siento que pienso que es como que me cuesta mucho repetir procedimientos. Es como que siempre necesito estar probando cosas nuevas. Un poco también después me reto a mí misma, que por qué siempre estoy probando cosas nuevas y no por ahí, qué sé yo, con cosas que ya sé que más o menos pueden funcionar, pero es que no me sale, necesito como, sí, es, me, no sé, me, a mí me divierte muchísimo escribir, hay una parte que es dura cuando te trabas, pero una vez que arranca es algo que yo disfruto muchísimo, me resulta. Mira,
y hay un elemento común, por lo menos sí, en las obras tuyas que yo conozco, es el humor, ¿no?
Hay también.
Es una suerte de risa o de sonrisa como vía de conocimiento, como producción de conocimiento, ¿no? Carmen Aguilar, nos queda muy poquito tiempo porque ya tenemos que ir a un corte. A mí me gustaría preguntarte, o mejor dicho, que recordemos días, horarios, lugar de esta pieza, Una circunstancia denominada Mundo, que por supuesto recomendamos fervientemente como sinceramente una de las propuestas más interesantes que tiene el teatro independiente en este momento en Buenos Aires. Recordemos entonces días, horarios, lugar.
Dale, estamos los lunes a las 21 horas en Espacio Callejón. Yo no me sé exacta la dirección, vos sí la nombraste muy bien.
Humahuaca 3759, es una de las salas más activas y más inteligentes, realmente de mayor producción que tiene Buenos Aires, la dirige Javier Dolte, ¿no? Realmente es muy, muy valiosa la producción que solemos ver en Espacio Callejón.
Sí, es una sala hermosa, además, es muy particular, muy bonita.
Y con mucha historia, ¿no? Realmente.
Sí.
Bueno, Jimena Aguilar, muchísimas gracias por tu presencia en este primer programa de la temporada 2022 de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, realmente muchas, muchas, muchas gracias.
No, por favor, a vos, Jorge. Perdón, te puedo sumar un poco, cuando me dijiste esto de la historia del espacio, me acordé que no nombré al gran Ricardo Sica en el diseño de luces, que hizo un trabajo hermoso, porque él nos estuvo contando, él trabajó muchísimo ahí, nos contó un montón de historia de la sala. No podía dejar de decirlo.
Qué bueno. Jimena Aguilar, muchísimas, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Bueno, chao, Jorge.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.